A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy ya estamos a 5 de octubre del año 2022, en vivo aquí en los estudios centrales de Amadeus en FM 91.1 del Dial, para hacer una nueva emisión, una nueva entrega de este programa que ya lleva 2 años en el aire, bueno, mejor dicho, 1 año y pico, estamos en el segundo año del ciclo, y que por suerte, de acuerdo a los que nos va llegando durante la semana, los distintos medios de contacto, tiene una buena repercusión de los oyentes. Por eso estamos aquí nuevamente, saludos a Ricardo Piñero en los controles, y ya paso a saludar también a quien me acompaña en el piso de la radio, al doctor Gustavo Griffi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo tenemos al doctor Milione a la distancia, ¿no es cierto? Sí, está por vía telefónica, así que ya lo saludamos. También aprovechamos para saludar a los compañeros del foro ausentes en el día de hoy, el doctor Sebastián Ereiteo y el doctor Héctor Breckman. Gustavo, ¿cómo hacen los oyentes para comunicarse con la radio, con el programa y también con el foro de abogados de la propiedad horizontal?
Bueno, vamos con los medios de contacto. Primero del foro, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook @forodeabogadosph, Instagram también @forodeabogadosph y Facebook, por supuesto, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Cuáles son las líneas directas para comunicarse con la radio? 4300-0114 y el 50-31-9801. Después también tienen la posibilidad de contactarse enviando un WhatsApp para cualquier consulta que nos quieran efectuar para que podamos evacuar en la parte pertinente del programa. Y el número de WhatsApp para comunicarse es el 11-23-95-1992.
Muy bien, nos escuchan por el Dial FM 91.1, también por la página de la radio www.radioamadeus.com.ar. También en esa página van a encontrar una solapa que dice Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Van a poder escuchar todos los programas de un año a esta parte. No son todos los del ciclo, sino de un año a esta parte, y seguramente a partir de después de las 20 horas, el programa que estamos haciendo en el día de hoy. También pueden vernos y escucharnos a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Mañana seguramente, aunque tenemos algún problemita ahí con los derechos autorales por la música, así que nos ha costado subir el último de los programas en el canal de YouTube, pero si todo va bien, mañana después del mediodía van a tener también la oportunidad no solamente de escucharnos, sino también de vernos, porque este programa se está grabando aquí en el estudio de FM Amadeus. También nos pueden escuchar con alta fidelidad por la app de la radio. Bajan de la tienda de los celulares de cualquiera de los dos sistemas la app Amadeus, que se escucha verdaderamente bien. Creo que está hecha toda la presentación, ¿no es cierto?
Así es, doctor.
Entonces vamos a la nuestra.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, hoy vamos a tratar una cuestión referida a los daños, pero específicamente, vamos siempre desmembrando un poco los temas que ya hemos tratado en otras emisiones de Segunda Convocatoria, decía que hoy específicamente nos vamos a dirigir a los daños a terceros en la propiedad horizontal y en los conjuntos inmobiliarios. Saludando nuevamente al doctor Milione, le pido a él una introducción. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va?
Bien, bien, los escucho con dificultad, pero dentro de lo posible trataré de prestar atención para no perderme nada.
Muy bien, escuchaste lo que te planteé, que queríamos ver una introducción del tema. Si vos la podés dar, adelante.
Bueno, en realidad es una situación que se plantea respecto de que el principio general es que el consorcio tiene que responder por aquellas cosas de las cuales se sirve o que tiene a su cuidado, ya sea por riesgo propio de la cosa o por un vicio. En esto están enmarcados los artículos del Código Civil 1723, 1757 y 1758, en el cual el consorcio no es el dueño de las cosas comunes que pueden pertenecer en condominio a los copropietarios, pero obviamente es innegable la condición de guardián que éste tiene. Por eso, en general, el artículo 1723, como mencioné recién, tiene más que nada una respuesta en función de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es la que existe cuando de las circunstancias de la obligación o de lo que hayan convenido las partes, surge que la parte obligada, o el deudor en este caso, tiene que obtener un resultado determinado. Y después, bueno, está más que nada la relación de lo que tiene que ver en el 1757, que son los hechos de cosas y actividades riesgosas, y en general la norma prescribe que toda persona, ¿cómo es el principio general del daño?, responde por el daño causado o por el riesgo o vicio propio de las cosas o de esas actividades riesgosas que son peligrosas por su naturaleza o por los medios empleados por las circunstancias de su realización. Por eso me referí a la responsabilidad objetiva. No exime, no son eximentes la autoridad administrativa por usar la cosa en relación de actividad ni el cumplimiento de técnicas de prevención. Por eso los sujetos responsables son el llamado dueño y el guardián. Son responsables concurrentes. El guardián es el que ejerce por sí o por medio de terceros la dirección de la cosa, el uso de la misma, o que tiene un provecho de ella. Y ambos no responden si, obviamente, esto era un principio también utilizado en el antiguo Código Civil, se pueden eximir de la responsabilidad si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Por último, en caso de actividad riesgosa o peligrosa, va a responder el que la realiza, el que tiene un provecho por el uso de ella, ya sea por sí o por terceros, salvo que pueda disponer en contrario alguna legislación especial.
Y ahí hay que hacer mención también al artículo, si les parece a ustedes, al artículo 1723 del Código, cuando habla de responsabilidad objetiva. Creo que hiciste mención a eso.
Sí, pero... sí. El doctor Millón hizo mención a este artículo. Claro. Y bueno, la responsabilidad objetiva está específicamente ligado justamente al carácter de guardián de la cosa, de la cosa riesgosa, y es objetiva porque va más allá de la intención lícita de quien eventualmente, digamos, la pudo haber puesto a disposición o tiene la guardia de la cosa.
Eso tiene que ver con las obligaciones de resultado.
Exactamente.
Es decir, el deudor se compromete a obtener un resultado determinado y por eso la responsabilidad es objetiva. Gustavo, a ver, hablamos de guardián, de dueño y guardián por un lado y por el otro lado de responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. En los consorcios, concretamente, en los conjuntos inmobiliarios, ¿cómo lo podemos ver esto? Quiero decir, guardián de la cosa sería el consorcio.
Exactamente.
Porque
sí,
los dueños
sí
son otros.
Así es. Bueno, eso nos remonta a lo que tanto hemos hablado en distintas oportunidades, justamente el carácter de personería jurídica que tiene el consorcio.
Claro.
Al tener el consorcio su carácter de persona jurídica, obviamente el consorcio es quien ostenta ese carácter de guardián o responsable de la cosa. No así los propietarios, que, bueno, lo integran o lo conforman, pero son distintos de la persona jurídica en sí mismo.
Correcto.
¿Eh? Y bueno, ya remarcamos un poco el carácter de responsabilidad objetiva, y esto está vinculado también, como hemos dicho en otros programas, a aquellas cosas que son comunes dentro del consorcio. ¿No?
A ver.
Y tenemos dentro, claro, y bueno, tenemos dentro del artículo 2041 del Código Unificado el listado de las cosas, como tantas veces lo hemos mencionado, de cosas necesariamente comunes. Ahora vamos a enumerar el listado. Aquí está. Tenemos, bueno, son cosas y partes necesariamente comunes, el terreno, los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí, los techos, azoteas, terrazas y patios solares. Acá estamos hablando, por supuesto, de cualquier inconveniente que se pueda derivar del desprendimiento de alguna de estas partes comunes.
El desprendimiento es una de las causales más notorias, más comunes en la responsabilidad objetiva, ¿no es cierto?
Sí, correcto.
Sea, un pedazo de mampostería.
De todo aquello que compone el entorno de la fachada, es decir, todo el entorno del diámetro del consorcio, y creo que otros ejemplos específicos que podemos encontrar es, por ejemplo, el caso del ascensor, diría que es un caso muy típico, y tenemos también lo que podrían ser las salas de medidores de luz o de gas. ¿No? Me parece que son los ejemplos más clásicos que podemos encontrar de cosas riesgosas dentro del carácter de partes comunes de los consorcios.
Bien. Hugo, estás por ahí, ¿no es cierto?
Estoy por acá.
Muy bien, te felicitamos entonces. Yo estoy por acá, pero estoy también pispeando el partido de Racing. Acá el celular, el doctor Griffin me puso el celular con el partido, así que estoy un poquito desconcentrado. Pero vamos a seguir. A ver, con respecto a lo que estábamos recién hablando, vamos a la responsabilidad objetiva y hay algo novedoso, ¿no es cierto?, en el código que tiene que ver con la llamada responsabilidad, digo, en el Código Civil y Comercial, con la llamada responsabilidad colectiva y anónima, ¿no? Hugo, ¿nos escuchás? Hola. Hugo, no nos escuchaste entonces. Te decía que en el código hay una novedad muy interesante a partir de su reforma, que es la llamada responsabilidad colectiva y anónima, que tiene mucha relación con estas cuestiones, ¿no es cierto? Después vamos a hacer un comentario a un reciente fallo que trata esta cuestión. ¿Qué te parece que podemos aportar sobre eso?
Yo lo que, digamos, abrir una responsabilidad colectiva cuando la víctima que sufre el daño no sabe quién fue, pero sabe a qué grupo pertenecía el autor. Ejemplo, va un día a las cocheras y encuentra el auto con un parabrisas roto, con un abollado un guardabarro, porque se cayó algo de algún lado del contrafrente. Se supone que aunque no conoce el autor, el daño viene de ese sector y no de todo el consorcio, ¿me explico?
Correcto.
O sea, es un daño que con seguridad se sabe que ha sido producido por uno de los miembros del grupo colectividad, pero se ignora quién ha sido el autor de ese resultado de lesión.
Doctor Milione, ¿sabe que el fin de semana es lo que le pasó a mi auto? Lo que usted acaba de describir.
¿Se cayó algo de un edificio?
Ellos están haciendo, es decir, en mi edificio están haciendo todo el contorno del diámetro, ¿sí? De todos los laterales y del frente.
A ver, tu edificio tiene perímetro abierto.
Tiene perímetro abierto, es correcto. Bueno, y están trabajando sobre lo que son los laterales, y cuando salgo el viernes de la semana pasada, el encargado me dice: ¿cómo andás, Gustavo? ¿Qué pasó? ¿Chocaste?
¿Qué confianza tiene el encargado contigo?
Bueno, pero usted sabe cómo son los encargados.
Aparte se mudó hace poco, ¿eh?
Los encargados son así. Y Carlos, que es el encargado, es muy macano.
Le mandamos un saludo. Bueno, y Carlos le dijo: Gustavito,
¿qué
mirá
pasó?
Lo que pasó.
Claro, me dice, tenés abollado el techo. Acá te pegaron un par de fierrazos, me dijo. Así literalmente.
No se ría, doctor Milione, a la distancia.
Perdón, Carlos, le digo, pero estas marcas son paralelas y perfectas.
¿Se apoyó algo?
Claro, se había caído la escalera. Se había caído la escalera con la cual estaban efectuando los trabajos.
¿Y quién sacó la escalera del lugar? Carlos.
No, el personal que estaba haciendo los trabajos.
Ah, y nada, Musa, ¿no? O les dijo.
No dijeron nada, no se enteró nada. Entonces le dije: mira, como esto es paralelo, tiene que ser justamente una escalera. Le pedí que trajera la escalera y la apoyamos. Y este aquí.
Tengo una prueba.
Que calzó de manera perfecta.
¿Pero vos qué vas a hacer? ¿Vas a ir contra el consorcio, contra tu propio consorcio o contra la empresa contratista?
Ambos.
Ah, ¿vas a ir contra ambos?
Sí.
Muy bien. Ya se ganó un montón de amigos en el consorcio.
Igual estamos en diálogo, por supuesto.
A ver cuánto vale la reparación del techo. O de un auto nuevo, de último. Cambiamos el auto y ya está.
Estamos en diálogo. Vale. Pero justo cuando usted envió el temario, doctor, es como que me envió ya la yeta, el citatore.
Es telepática la cosa.
Claro. Así que cuando la próxima vez tenga cuidado con el temario.
Cuando hablemos de muerte del trabajador.
Por eso, no ponga fallecimiento ni ninguna de esas cosas, porque bueno. Si no, pobre Carlos, vamos a tener un problema.
Pobre. Mire las cosas que suceden en los consorcios, Hugo. A ver, sigamos, Hugo. Utilizando el ejemplo del doctor Griffith, avancemos sobre esta cuestión de la, si te parece, de la responsabilidad colectiva y anónima.
En realidad decíamos que se podía configurar el daño,
sí.
O mejor dicho, cuando el daño solo pudo ser causado por un grupo,
ajá.
Pero sin que hayan podido actuar individualmente, sí. Por esos miembros que lo forman.
Sí.
Ese daño fue causado por los miembros de ese grupo, pero que hubieran podido causarlo actuando solo. Lo que pasa es que no es posible identificarlo quién fue. En este caso sabemos que viene de un lugar el daño, pero no sabemos quién puede haber sido responsable, la negligencia, el descuido o, bueno, un error, ¿no es cierto?
Bien. ¿Y ahí quiénes son responsables?
En ese caso es responsable el consorcio.
Ajá. Y pero, perdón, a ver, por ahí yo escuché mal, estoy un poquito desconcentrado. Estamos hablando de un sector del edificio.
Ese sector,
sí.
El consorcio no puede ser responsable, todo el consorcio, más si tiene varios cuerpos, por un solo daño. O sea, se atribuye, de acuerdo a la posibilidad del lugar donde pudo haber caído, haberse producido el daño, de ese sector, es el que queda involucrado en la responsabilidad por daño.
Claro, sería la parte del edificio, pero concretamente los que serían demandados serían los propietarios de las unidades funcionales
de ese lugar. Zona, aunque no estén individualizados, serían ellos propietarios.
Claro. Por supuesto que si esto implica la acción deliberada, el accionar deliberado del humano, ahí, y se puede llegar a demostrar que esto fue así, la cuestión cambiaría radicalmente.
Aparte tenemos distintos tipos de responsabilidades, ¿no? Porque nosotros estamos hablando en el ámbito civil, pero obviamente que si hay una intención dolosa o digamos una culpa grave y estamos dentro del ámbito penal,
ahí
la responsabilidad es específica de quien efectivamente intervino en el hecho, es personal.
Lo bueno también de estas cuestiones tiene que ver que con...
Inclusive, Jorge, con lo que me habías preguntado referente a la parte, bueno, la parte que correspondía a la responsabilidad, pero el tipo de responsabilidad, esto ya está inclusive dictaminado o apoyado o refrendado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se hicieron en Buenos Aires, en el cual se conocía o se conoce como única especie la responsabilidad colectiva.
Ah, muy bien, claro, esto es previo, pero desde allí surge como fuente para la reforma del Código esa idea de la responsabilidad colectiva, ¿eh? Esa responsabilidad además entre esos miembros es solidaria, es bueno tenerlo en cuenta, no es como a partir de esta reforma y de esta inclusión en el Código, no es mancomunada como lo era antes, ¿no es cierto? Bien, yo aquí les voy a hacer comentario algún fallito que por ahí traje para compartirlo con ustedes, donde se dice que precisamente la responsabilidad colectiva comprende dos supuestos a saber. Uno en el cual la intervención es alternativa, en tanto el daño ha sido ocasionado por un miembro no identificado de un grupo, y otro en que la intervención es grupal, pues el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo haya causado un solo individuo, que es otra de las posibilidades. Este es un fallo del año 2008 de la Cámara Criminal y Correccional de Mercedes. El 1761 habla de autor anónimo, ¿no, doctor Griffi?
Así es, autor anónimo.
Sí.
Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.
Ahí está la posibilidad de demostrar que, bueno, yo, por más que sea demandado, puedo llegar a exonerarme si demuestro que no hubo manera de que yo lo pudiese causar. Por ejemplo,
estoy de viaje.
No hay nadie en el departamento durante mucho tiempo, se puede constatar eso, a veces es difícil probarlo, pero bueno, además de viaje, no, nadie vive allí, hay testigos que pueden aseverarlo, el mismo encargado del edificio, Carlos podría decir, bueno, ¿no? Carlos sabe que sabe todos los movimientos, dice, no, el señor hace un montón que no está, así que ese día en donde se desprendió, se tiró algo, cayó algo desde un balcón, está claro que ahí no había nadie, así que era imposible que fuera desde ese departamento.
En lo que mencionaste recién, referente a alguien que podía no estar en el departamento y lo puede demostrar, sería uno de los que estaría dentro del grupo responsable, pero no participó del grupo riesgoso.
Claro, correcto, está muy bien la disquisición. ¿Qué otra cosa podemos decir, Hugo? A ver qué te parece.
Asunto veredas, por ejemplo.
Ah, bueno, a ver, hablemos de veredas, eso me gusta. Me gusta mucho el tema de veredas.
Que es un tema vigente hoy en pleno, de toda la vida, ¿verdad?
Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es responsable por la vereda?
Hay varias posibilidades de comentario. Uno es que el gobierno de la ciudad mediante una ordenanza, ya es una ordenanza muy vieja, del año 29, estaba autorizado para construir y conservar las aceras que no tuvieran dueño conocido y de aquellos propietarios que no cumplieran con la obligación de hacerlo por sí mismo. Ahora, en este caso hay una ordenanza del año 77 que establece que la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas le compete al propietario frentista.
Ajá.
Sería el caso de una de un inmueble individual. Ajá. En el caso del consorcio, obviamente, los responsables son los de la vereda, es el consorcio, ¿no?
Bien.
Hay un par de excepciones que establece la normativa. Uno es justamente el tema de las raíces de los árboles, por ejemplo, que es de exclusiva responsabilidad del mantenimiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el otro es, por ejemplo, la intervención de una empresa de mantenimiento de servicios públicos, como podría ser Metrogas,
sí,
o AISA.
Claro, ¿no? Rompen la vereda, dejan abierto, ahí se produce un daño. Pero a mí me parece que tiene que hacer algo.
El consorcio para mí tiene que hacer dos cosas. Una es poner en conocimiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no han procedido al cierre de la apertura, y la otra es intimar a la empresa a que haga el cierre.
Exactamente. Sin intimación corre el riesgo
de
no
que
ser
sea considerado,
por lo menos que sea la responsabilidad sea solidaria. Por ejemplo, la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil resolvió al respecto, con respecto a este tema de las veredas, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el propietario frentista son responsables en forma concurrente, no solidaria, concurrente,
bien,
por los daños que sufrió un peatón al caer como consecuencia del deterioro de la vereda causado por las raíces de un árbol, pues en virtud de su calidad de propietario pesa sobre el primero, es decir, sobre el gobierno, el ejercicio del poder de policía tendiente a evitar la deficiente conservación de la cosa. Y el segundo, es decir, el consorcio, conforme a lo establecido en la ordenanza municipal que recién citó el doctor Milione, la 33.721, posee la responsabilidad primaria y principal del mantenimiento y conservación de las aceras. Esto lo dijo la Cámara Nacional Civil, Sala A, en los autos Benait y Alicia Susana con Sociedad Hermanas de Nuestra Señora de la Merced del Divino Maestro del año 2009. ¿Por qué me da mala noticia, doctor? Encima me toca el... Bueno, no, nada, iba ganando Racing y empató Defensa y Justicia. La verdad que usted es muy fan serio.
¿Qué le pasa, doctor?
Hugo, me gustaría saber qué pasa con las escaleras, con los pisos, ¿no? Ya hablamos de los ascensores, que es el objeto inanimado, la instalación más clara para la responsabilidad objetiva.
Previo, digamos, a la escalera, el comentario que había hecho Gustavo referente a los árboles, es una situación muchas veces importante porque son los que levantan, como mencionaste vos el fallo, levantan las baldosas y están los problemas. Pero por otro lado, existe la imposibilidad de poder tocarlos. El mismo frentista no puede disponer del árbol, ¿me explico? Con lo cual tiene que hacer la intimación que ustedes mencionaron para poner en mora al gobierno de la ciudad.
Correcto, así es. Bueno, a ver, vamos por el tema del tema de, de los pisos y las escaleras, es decir, lo interno dentro del consorcio, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos decir?
Con respecto a la personalidad jurídica del consorcio, y le recae también, obviamente, la responsabilidad contractual por incumplimiento no solo de terceros, sino de los copropietarios dañados, dice que es una existencia del consorcio, al ser una existencia ideal o abstracta, ¿no es cierto?, distinta a cada uno de los condóminos que lo forman, tiene justamente la guarda de proveer la seguridad de todos los elementos que puede causar un daño a los propietarios o a los terceros. Habla de que tiene legitimación activa el consorcio, así como la tiene para demandar a alguno de los consorcistas cuando hacen obras que prohíbe la ley, también tiene la pasividad de ser demandado cuando estas obras afectan a terceros vecinos, máxime si estuvo a su alcance impedir que las obras se ejecutaren. Eso en cuanto a lo que es la responsabilidad en general. El deber de conservación de la acera que tiene el propietario frentista no puede obviar la obligación que tiene la comuna en cumplimiento de sus fines específicos para vigilar el estado de calles y aceras de la ciudad. Y bueno, menciona justamente...
Y ahí en el tema de escaleras y pisos, en la parte interna, a ver, Gustavo, te consulta.
Y bueno, esas son también...
¿Qué pasa cuando hay intervención de un contratista?
Y bueno, a ver, el contratista, de alguna manera es... vamos a decir, dependiente del consorcio, ¿no? Por supuesto, lo estamos hablando de estrictamente dentro del marco laboral, pero bueno, al ser dependiente del consorcio, le cabe un poco el artículo que habíamos referido, ¿no? El 1753,
sí.
Que dice responsabilidad del principal por el hecho del dependiente.
Sí, ese es el caso más que nada de los trabajadores.
Claro, pero entiendo que de alguna manera, cuando hay un contratista, por supuesto, no del punto de vista laboral,
sí,
pero también, digamos, ese contratista está respondiendo a un, vamos a decir, contrato de locación de obra, sí, o requerimiento laboral, para efectuar una tarea por parte del consorcio, así que la responsabilidad final también cae sobre el consorcio.
Casualmente sobre ascensores, les voy a comentar un fallo de Mar del Plata, también es un fallo viejito, pero es muy interesante en este pequeño resumen que les paso a leer. Dice el decisorio, aunque no se encuentre demostrado que el ascensor presentaba vicios, fallas o desperfectos, la responsabilidad continúa, como regla, en cabeza de su dueño o guardián, en razón de tratarse de una cosa objetivamente riesgosa. Esta es la cuestión por la cual uno con los ascensores nunca zafa, digo uno el consorcio, nunca zafa, no hay manera.
No hay manera.
Y este riesgo, más allá de la prueba de cualquier vicio, falla o defecto, ha sido asumido por el consorcio al incorporar el ascensor al edificio y librarlo al uso público. Esto fue de la Cámara Civil Comercial de Mar del Plata, de la Sala 1.
Sí, ahí sería que por el solo hecho de haberlo puesto, claro, habilitado, ya, claro, es responsable.
Por eso a veces cuando se intenta, que puede haberla, endilgar responsabilidad al contratista, tiene que ser muy manifiesta, digamos, un muy mal mantenimiento, una mala praxis o un error gravoso para que el consorcio de alguna manera pueda concurrir con la responsabilidad del contratista, sino lamentablemente...
Pero claro, únicamente concurrir, no va a quedar de ninguna manera, me parece.
No, exonerado no va a haber, no va a haber forma. Doctor Griffin, en tres líneas, comentamos Kazuski, Débora, Frida con diligencias preliminares, ¿qué pasó allí?
Bueno, este es una, como lo dice la causa, una diligencia preliminar, en la cual la parte actora solicitó por un lado que se acompañe copia del reglamento de copropiedad del consorcio y por otro lado solicitó, es decir, esto a efectos de realizar las averiguaciones registrales, sí, a fin de determinar las unidades funcionales que justamente componían parte del frente del edificio donde había sucedido...
Lo que estábamos hablando recién.
Exactamente. Un tipo de siniestro derivado
se
de...
Se cayó algo desde un... Se cayó algo desde un departamento, de un edificio, de un sector, y bueno, ahí lo que se está pidiendo precisamente con una diligencia preliminar, le explicamos a la audiencia que es legal en estas cuestiones, que la diligencia preliminar son medidas previas al inicio del juicio, los efectos de colectar prueba, algo que pueda ser de posible pérdida posterior o que se vaya diluyendo, bueno... En este caso, lo que está buscando es el abogado del damnificado, es determinar quiénes son los propietarios de las unidades de ese sector por donde se habrá desprendido algo que habrá golpeado a la persona.
Un poco vinculado a lo que estábamos hablando, claro, antes, en cuanto a la responsabilidad que pueda ser comprensiva de quienes integran ese sector.
Bien,
¿no?
Bien.
Y como, bueno, la parte actora no contaba con la información, una manera de requerirla era justamente a través de poder acceder a la titularidad dominial de las unidades que se encontraban sobre ese sector. Inicialmente esto fue rechazado por el juzgado de primera instancia,
sí,
manifestando que de alguna manera este trámite podía exceder la necesidad del planteo dentro de una diligencia preliminar.
Claro, como dado que lo podría hacer la misma parte.
Claro, exactamente. Extrajudicialmente. Como que la parte actora podía llegar a efectuarlo.
Ajá.
Pero bueno,
y la esto... Cámara, la Sala 1 de la Cámara Nacional de lo Civil, ¿qué terminó diciendo? Bueno, lo contrario, revocó el fallo.
Exactamente, así es, revocó el fallo. A ver, vamos a buscar bien el fundamento. Manifestó que, bueno, las medidas preliminares se justifican en tanto permitan a quien ha de ser parte en un juicio aún no iniciado procurar el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso quede desde el comienzo regularmente constituido. Datos que aquella no podrá obtener sin intervención de la justicia.
Muy bien.
Entonces, bueno, de alguna manera revocó el fallo y estableció que esta diligencia preliminar era viable.
19:33. Qué mala noticia, está perdiendo Racing.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Doctor Milione, ¿qué escuchamos?
¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, sí. Nosotros queríamos saber qué habíamos escuchado.
El tema que escuchamos es de una banda inglesa de rock alternativo de principios de los años 2000, 2004 exactamente. Uh-huh. Una banda surgida del noreste de Inglaterra, que se llama King.
Ajá.
Y King, era Rey, conocido.
Rey.
Tiene un estilo muy similar al de Coldplay. Y eran muy conocidos, sobre todo en sus dos primeros álbumes que sacaron, porque se caracterizaban, a diferencia del resto de las bandas de rock, que en vez de hacer primacía de las guitarras, daban primacía a los teclados. Por eso se la conoció en su momento como la banda sin guitarras, gracias a que su sonido estaba basado siempre en el piano. Estuvieron separados pocos años, de 2014 al 2019, y el último antecedente que yo tengo es haber estado haciendo una gira latinoamericana para fines del 19 en el Estadio de México. Ya mucho más no puedo aportar.
Muy bien.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, doctor Griffey, vamos con alguna de las novedades en la propiedad horizontal.
Pero cómo no.
Bueno, a ver, ¿qué tiene para contarnos?
Y bueno, uno de los temas en realidad está vinculado al tema de los juicios laborales. Estamos hablando del acuerdo del acta 2764 de la Cámara Nacional del Trabajo. Ajá. Que establece de una manera novedosa la posibilidad de la capitalización de los intereses, ¿no? Este es un problema que creo que se está presentando en el último año, yo diría, en toda la justicia. Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos justamente de propiedad horizontal, todo el criterio jurisprudencial es que, dado el carácter especial que tienen las expensas comunes, de alguna manera se establecía que la tasa de interés más alta posible dentro de la justicia tenía que ser el cobro de expensas. Y cuando, por ejemplo, en la mayoría de la justicia, a través del fallo Zamudio, aplicábamos la aplicación de la tasa activa, se permitía, en lo que es el cobro de expensas, tasas del 36 o del 42% anual. Sí. Ahora resulta que, con el grado de inflación que tenemos y con el grado de las tasas de interés bancarias, estamos hablando, esa tasa ha quedado totalmente corta. ¿Sí? Entonces, lo que de alguna manera se ha evaluado con buen criterio, y como no podía ser de otra manera, la iniciativa parte del fuero laboral, que es de alguna manera el fuero más preocupado con relación al tema de los trabajadores, es la posibilidad de que se puedan capitalizar los intereses para tratar de mantener el nivel de resarcimiento más acorde posible, aparte de la aplicación de la tasa de interés activa, ¿no? ¿Y es decir, vamos a recordar que cuando hablábamos con el Código Civil anterior, esto estaba terminantemente prohibido, y que con el Código Civil unificado actual, de alguna manera tiene que estar establecido por convención de partes, ¿no? O porque haya alguna normativa que así lo autorice, y bueno, con esta acta, de alguna manera queda abierta la puerta, que me parece que no solo tendría que manejarse dentro del fuero laboral.
Hasta ahora es por el fuero laboral. Hay que también tener en cuenta unas cosas. Demoran todos los juicios, pero en el fuero laboral estamos
fuero
en una
laboral,
situación crítica.
La verdad que es terrible.
Los procesos duran muchos años.
No, el fuero laboral, la verdad que seguramente por el cúmulo de causas que tiene, la demora es totalmente desmedida, ¿no?
Hay que agregar que aquí que la capitalización va a ser anual.
Así es.
Desde la fecha de notificación de traslado de la demanda, es otra cosa importante para tener en cuenta cuándo va a correr o desde cuándo corre. Y para, por supuesto, aplicable a las causas sin sentencia firme sobre el punto. Es decir, todo lo que está en trámite va a ser aplicado finalmente. Veremos cuál es el tenor de la decisión de las salas, de las distintas salas de la Cámara Laboral. Ya me comentaron que hay tres que lo está aplicando. Es decir, todo lo que está en trámite, aun cuando todo esté por largarse la sentencia, pero todavía no, puede ser pasible de aplicación de esta tasa. Les digo sinceramente, el otro día en una audiencia el secretario del juzgado nos hizo el cálculo sobre la base de esta tasa.
Hay una diferencia importante.
Una deuda de, pongámosle, 800.000 pesos se transformaba, obviamente, por la capitalización anual y la demora de este expediente, tiene muchos años, en 1.800.000 pesos. O sea, le cambiaba en 1.000.000 de un día para el otro, apenas se aplique la...
¿En cuánto tiempo?
El juicio es del año 2014, si no me equivoco. Tiene sus añitos. Así que, por lo tanto, puede ser gravoso. Esto lo tienen que tener en cuenta, por supuesto, los consorcios, también los trabajadores, para saber que se va a actualizar su crédito de otra manera. No van a perder tanto con respecto a la depreciación monetaria, pero los consorcios en especial, los conjuntos inmobiliarios, porque si pueden arreglar los juicios, que los arreglen. Igualmente, en el arreglo, los colegas de patrocinantes de la parte actora van a tener en cuenta esto. Entonces, cuando hagan las liquidaciones, van a decir, bueno, pero la liquidación no es la misma que la que tenía hasta hace 2 semanas atrás.
Así es.
Este es un tema interesante y hay que empezar a tenerlo muy en cuenta. Le cuento otra breve. El Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal publicó una nueva disposición, la 8, 2022, que establece que cuando se solicite la inscripción de reglamentos de propiedad horizontal que contengan unidades complementarias, así como todo documento que se refiera a estas, el rogante, es decir, quien lo pida, deberá designarlas con números romanos. Atención,
mire usted,
para los que hacen tareas registrales, solicitudes de
informes. Hay varios reglamentos que ya lo tienen, ¿no?
Claro,
pero bueno,
al menos en el formulario de inscripción, ¿eh? O sea que sí o sí tiene que estar, al menos en el formulario de inscripción, determinada como un número romano. ¿Esté en el reglamento con número romano o no esté? Y estamos hablando de la unidad complementaria, eso es para diferenciarla de los números de las unidades funcionales. Y finalmente, para terminar esta sección, algo que... de lo que nos despachamos creo que hoy o ayer, que hay un proyecto nuevo, no lo quiero comprometer en esto porque es muy novedoso, un proyecto nuevo de ley en la, para la Ciudad de Buenos Aires, presentado por la agrupación Inquilinos Agrupados, precisamente, que plantea el llamado régimen de alquiler protegido. Y ahí lo que se, lo vamos a tratar en otras emisiones seguramente con mayor desarrollo y demás, pero lo que se pretende...
Al doctor Breckman, que le gusta este tema.
Sí, que es un apasionado del tema de las locaciones urbanas. Y
si fuera tiene, por él, todos los programas.
No, sí, además tiene amigos que, inmobiliarios, corredores, que por supuesto le interesa también mucho el tema. Y ahí se define, y esto con esto más o menos redondeamos esta cuestión, vamos, no vamos a avanzar más. En ese proyecto de ley se definen dos cosas. ¿Qué es la vivienda vacía? Porque la verdad, este proyecto lo que intenta es grabar la vivienda vacía. Hay que evitar que la vivienda, según el proyecto, esté vacía para darle un mayor aprovechamiento, que haya menos déficit habitacional, que haya más viviendas disponibles para...
Establece determinadas pautas para determinar que está vacía, como
claro,
lo que puede
dice,
ser el consumo eléctrico,
claro,
por ejemplo.
Con destino de vivienda que se encuentre deshabitado en forma no, y dice que será vacía cuando se encuentre deshabitado en forma permanente y sin causa justificada. Por el plazo de 3 meses, va a ser difícil después comprobarlo esto, ¿no? Alquiler protegido se denomina a el sistema que funcionará dentro del ámbito del IBC, que es Instituto de la Vivienda de la Ciudad, por el cual aquellas viviendas vacías por más de 90 días se pondrán en alquiler en un sistema administrado por el IBC, yo no sé cómo van a hacer, ¿no?, para ponerlo en alquiler, bueno, el cual tendrá un valor mensual del 1% del valor fiscal homogéneo de la vivienda, es decir, va con precio. Me parece medio complicado, pero bueno, lo vamos a tratar en otras emisiones.
Para mí es totalmente inconstitucional. ¿Se escuchó? Hola.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:46, seguimos en segunda convocatoria. Doctor, la sección que más le gusta. Doctor, le voy a hacer una consulta al doctor Milione. Doctor Milione, ¿me escucha?
Mal, pero escucho, sí.
Está en un ¿cómo se llama este lugar donde hay teléfonos?
Call center. Locutar,
¿en un call center o en un locutorio?
No.
Porque suena todo el tiempo teléfono ahí.
Puse un equipo de audio que me pidió Ricardo que lo saque porque se acoplaba, pero igual escucho entrecortado.
No importa. Porque nosotros escuchamos constantemente
yo
el teléfono.
Ahí
está sonando de vuelta.
¿Sabe qué? Debe estar en Londres en una de esas cabinas.
La cabina roja.
Claro.
Muy bien. Bueno, a ver. Escuchamos hacia el final de la parte anterior, ahí un poco descolgado, que a usted no le gustaba, que a uno te gustaba el proyecto este, que igual hicimos un comentario muy somero.
Para
¿no?
mí, sí. Invade la esfera privada, para mí, mi criterio sí. particular.
Ataca la propiedad privada.
De la propiedad.
Bueno, muy bien. Acá el doctor Griffith también más o menos tiene esa consideración, pero lo vamos a tratar más en extenso. A mí me parece, más allá de estas cuestiones que podemos coincidir o no, me parece un poco difícil de aplicarlo, ¿no?, de cómo instrumentarlo. Pero bueno, quizás es posible. Si es posible que Racing dé vuelta al partido que está jugando ahora, también es posible eso.
Y según explicaste, doctor, creo que lo voy a escuchar, no pone un plazo demasiado largo, con 90 días.
Sí, vivienda vacía. Sí, claro, con 90 días. A ver...
Doctor sí. Resquepito, se pasó todo el programa hablando de fútbol. Usted bueno, que Breitman. le da con un palo a Breitman, que la gente llama, que lo critica porque habla de fútbol. No viene el
Gustavo,
doctor Breitman.
Está jugando el primer grande de la Argentina. Claro. Y se está jugando el campeonato, además. Bueno, sabrán entender, la audiencia sabrá entender. A ver, yo, con respecto, para cerrar el tema del proyecto de vivienda protegida, de alquiler protegido, a mí, viendo experiencias en el mundo, ¿no es cierto?, cotejando legislación comparada, la aplicación de impuestos a la vivienda ociosa no me parece nada mal, ni me parece inconstitucional, ni me parece nada que ataque a la propiedad privada. Ahí tiene un sentido, especialmente en las grandes urbes, y donde hay déficit habitacional. Ahora, estas cuestiones, ya las vamos a ver con mayor detenimiento, son un poco más difíciles, porque poner en el marco de la Instituto de la Vivienda de la Ciudad un departamento en el cual el dueño no opina sobre el tema, es medio complicado. En el mundo lo que se hace es, en todo caso, se compran esos departamentos por el Estado y el Estado los pone en alquiler con un precio determinado, de acuerdo al valor fiscal que tiene, es como una renta fija.
Y aparte, perdón, hay algo que no mencionamos y que hace específicamente a nuestra área, que otra vez volvemos con el tema de la obligatoriedad de información por parte del administrador. Hay un artículo que establece que el administrador tiene que denunciar los inmuebles que en el consorcio supuestamente estén desocupados.
Claro, es otro problema más, me parece que ya ahí es complicadísimo el tema, pero
ya
bueno.
Cuando tocamos otros temas vinculados
a la propiedad horizontal más directamente
y a la administración de ingresos públicos y qué sé yo.
Sí, ahí se pone más complicada la cosa y bueno. Pero bueno, va a llevar su debate y va a arrastrar mucha... Bueno, empató Racing, qué grande. A ver, doctor Griffey, vamos con la primera pregunta.
Los saludo cordialmente. En mi consorcio hay una unidad del primer piso que tiene una terraza muy grande. Es todo el techo de una cochera que es de uso exclusivo. Desde hace 2 semanas filtra agua hacia las cocheras y afecta también a los vehículos estacionados. El propietario no se quiere hacer cargo de las reparaciones ya que argumenta que ese espacio es común, aunque solo se accede desde su departamento. El administrador y el consejo dicen que es responsabilidad del propietario y pretenden que él le solucione. Dicen que lo van a intimar. ¿Quién tiene razón? Si no lo saben ustedes, me doy por vencido.
Bueno, para tal.
Cariños y agradecimientos de Rita de Vicente López.
Doctor Milione, que está ahí en el laboratorio telefónico, ¿cómo lo ve esto?
Mi criterio, así a lo mejor muy personal, dice que en este caso yo no haría lo que es el apartar la responsabilidad por el beneficiario de uso exclusivo, sino que es una zona común que si está contemplada dentro del reglamento de copropiedad, obviamente sería esos lugares caracterizados como de espacio común, pero de destino o uso exclusivo, y en los cuales sería responsable. Es decir, para mí es una forma cómoda de deslindar responsabilidad tanto del consejo para no gastar el consorcio o el administrador. Pero bueno, es muy personal mío, digamos.
Pero ahí no había que... Lo hablamos en otras emisiones, en varias.
Cuando en un momento determinado tuve una situación también, había un problema de un interdicto, obra nueva, pero sobre todo porque la parte filtraba de un balcón terraza hacia el piso de abajo, en realidad, en definitiva después se terminó establecido una condena, pero el cambio de las cerámicas y todo lo que ocasionaba el cuarteo tuvo que pagar el consorcio, por más que el balcón terraza fuera de uso exclusivo del propietario.
Pero a ver, ahí con respecto a los cerámicos, ahí el mantenimiento sí está a cargo, ¿no, Gustavo?
Ese es el mantenimiento.
O de quien lo utilice.
Estamos hablando del artículo 2043.
Salvo que el propietario haya cambiado los materiales por uno de elección a mayor gusto o lo que fuere, y no fuera el material originario de obra.
A ver, yo creo que para mí el consorcio tiene una obligatoriedad, siendo un espacio común, de efectuar un relevamiento técnico.
Correcto,
y en función de ese relevamiento técnico, determinar a quién le corresponde la responsabilidad. Si es un tema estructural o derivado de parte común, o es un tema de conservación y mantenimiento, en cuyo caso ahí sí sería de índole particular. Pero no entiendo que no es correcta la actitud del consorcio y del administrador de
lavarse las manos.
Claro, de abstenerse y decir, bueno, no, es de uso exclusivo, yo no me hago cargo.
Bien, bien. Bueno, entonces esa es la respuesta, la orientación, porque estas preguntas y estas respuestas tienen relación con orientaciones generales, ¿no es cierto? No podemos atender el caso en particular porque no lo conocemos en su detalle, no tenemos ni documental ni nada que se le parezca. Así que, por lo tanto, son orientaciones. Tómenlo como orientaciones y de esta manera le respondemos a Rita de Vicente López. Vamos con la segunda. Hola, les consulto lo siguiente. En nuestro edificio tenemos una encargada de media jornada que trabaja 4 horas por la mañana y 1 hora por las tardes. Días atrás, un miembro del consejo manifestó en la asamblea que se le estaban pagando mal su remuneración, ya que se le debía abonar 1 hora extra por jornada al 50%, y otro consorcista opinó que le correspondía el salario de jornada completa. Sobre esto, el administrador no opinó. Si bien mi pregunta debería ser motivo de una consulta profesional, nos dice Dalma de Congreso, me animo a preguntarles de igual manera. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué le decimos a Dalma, Gustavo?
Y a Dalma le decimos que hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que no me acuerdo si es el 92 o el 92 bis, que justamente establece que un trabajador de media jornada no puede realizar horas extras. Es decir, si efectuara horas extras, se considera de jornada completa. Con lo cual, de alguna manera le asistiría razón al, digamos, consorcista que, bueno, que opinó en segunda instancia, ¿no? Ahí creo, perdón, me parece que hay un error grave de parte del administrador en, de alguna manera, por un lado no opinar y por otro lado, bueno, haber permitido esta situación que puede implicar un requerimiento laboral importante.
Bien. A ver, yo hago esta salvedad y le hago la consulta al doctor Milione, que está a la distancia. Acá se habla de una encargada de media jornada, esa es la categoría laboral, ¿no?
Así es.
Que trabaja 4 horas por la mañana, 1 hora por la tarde, al parecer. Supongamos que no excede, está bien, no excede la jornada laboral completa, quiero decir, no excede el máximo.
El máximo de media jornada.
Sí, el máximo de media jornada. ¿Qué sucedería? No sé qué se les ocurre a ustedes.
Y ahí me parece que, si yo no recuerdo mal, creo que...
Porque otra ahí de hablamos de media jornada, hablamos hasta 6 horas.
Bueno, está bien. Yo lo que creo también, por otro lado, que, si yo no recuerdo mal, no me acuerdo si hay una normativa o hay fallos que dicen que en ese caso el cumplimiento de la jornada tiene que ser completa, es decir, no fraccionada.
Ah, no en dos partes, como es este caso, ¿no? Una por la mañana y otra por la tarde. Dice continuada.
Exactamente, corrida. Continuada, corrida cuando es media jornada.
Ahí está. Esa es una variante, ¿eh? Porque hay que analizar bien, bueno, está bien ese planteo de que hace Gustavo de que daría lugar a eso debido a que está fraccionada en el tiempo, en el mismo día, la jornada con horas por la mañana y otra hora por la tarde. Pero si no, también hay que analizar esta cuestión que yo les decía, si no se da este caso, de si no exceden el total de horas que corresponden a la categoría laboral, si le corresponde o no cobrar horas extras.
Claro, estamos hablando de las horas semanales, ¿verdad?
Las horas semanales, claro.
Correcto, sí. Si no excede ese máximo, hay mucha jurisprudencia en el sentido de que, bueno, no le corresponde cobrar horas extras. Les leo la tercera, si les parece, ahora que estamos en el entretiempo y estamos más tranquilos, ¿no? Y
con usted
el empate,
está más tranquilo.
Con el empate ahora estamos... respiramos mejor, ¿no es cierto? Y aparte se nos está acabando el tiempo. Estimados abogados de Propiedad Horizontal, buenas tardes. Necesitaría vuestra ayuda. En el consorcio la calefacción central está arruinada. Así dice el oyente. Pasamos un invierno de terror. Gran parte de los copropietarios queremos anularla y que cada uno se ocupe de instalar su calefacción. Necesitamos estar todos de acuerdo. Nos pregunta. Los felicito por el programa, por el gran programa que hacen, dice Jacobo de Botánico. Sigan adelante. Bueno, está arruinada la calefacción. Ahora no hay problema porque está haciendo 20 grados, ¿no? Estos días se les acabó el problema. Pero ¿qué hacen para el año que viene, para el invierno?
Y bueno, es un servicio central. Ajá. En realidad, si eventualmente se quisiera anular, se supone que se necesitaría la unanimidad.
Unanimidad,
exactamente.
A ver, ¿usted vota también por la unanimidad?
Sí, porque justamente es algo que ya está inherente de obra, sí, forma parte estructural del edificio, y sería necesario que solamente por una asamblea, bien, o sea, unánime, fuera decretado qué tipo de arreglo o qué tipo de gasto debería incurrir cada propietario en, digamos,
modificar el sistema,
su unidad.
Claro, pasar
pero de... ojo que puede haber, a ver. De alguna manera...
Ahí me puso el pero, y el pero, tenemos un minuto para el pero.
Sí, a ver, puede haber variantes prácticas. Variantes prácticas quiere decir, legalmente, no llamo a asamblea y requiero la unanimidad, pero no puedo juntar los fondos para realizar la reparación.
Sí.
Con lo cual, en la práctica, queda sin efecto.
Claro,
obviamente, que ante cualquier requerimiento de un propietario, el administrador va a tener que actuar.
¿Y si está obsoleto? Cuando dice arruinada, ¿es sinónimo de obsoleto? Entiéndase por obsoleto aquello que no puede recuperarse.
Y a mí me parece que, aunque esté obsoleto, si estamos hablando de un servicio central, correspondería que ese servicio central sería restaurado.
Bien. Y eventualmente, si no, unanimidad para cambiar a... Más allá de las pruebas correspondientes para la factibilidad, ¿no? Porque
sí, es
posible que no se puedan poner... Bueno, siempre puede estar lo eléctrico en reemplazo del gas. A mí me parece que si está obsoleto, no es necesario la unanimidad. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Lo tenemos que despedir. Hablamos bastante hoy.
¿Sabe que no, sí, hoy bastante.
¿Sabe que al doctor Griffy, usted no lo ve, el doctor Griffy, no lo recalqué, tiene un muy lindo composé de su corbata verde con su chaleco verde y una camisa celeste? La verdad que está muy bien vestido. Y lo
bueno,
tengo que
le agradezco, viniendo de usted, doctor.
Muy bien.
¿Yo quiere que describa cómo está vestido usted?
No, lo van a ver mañana.
Le falta la malla nada más.
Lo estoy preparando para el verano. Claro. Hugo, abrazo, nos vemos.
Saludos a toda la audiencia, buen fin de semana, buena semana.
Dale, los saludamos al doctor Areite y al doctor Breckman a la distancia. Gustavo.
Perdón, sí, un saludo grande a los oyentes y bueno, hoy es el día del perdón para una importante comunidad de la Argentina, con la cual tengo por lo menos una gran cantidad de amigos, así que les mando un cálido abrazo ante este año.
Un saludo a todos, el único que no va a tener perdón va a ser Breckman, pero el resto de la comunidad sí. Ricardo Piñero. Manos mágicas, gracias por todo, como siempre. Adelante, Doman. Nos vamos hasta la semana que viene, cuando digamos a las 7 de la tarde del miércoles, que aquí comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Buena semana, hasta entonces.